y ya llegan, procedentes de ninguna parte, con sus mentes baldías y su vocabulario en bancarrota, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Café Tortoni, afuera. Se ha desatado el viento, la cecisca, el vendaval y el huracán. Así que nos quedaremos aquí muchísimo tiempo, probablemente toda la noche. En realidad nosotros vivimos aquí. Cuando el programa termina, nos ponemos detrás de esa cortina donde hay unas camas repisas que se bajan y dormimos allí muy humildemente. A la mañana unos mozos nos traen las sobras de los desayunos de los clientes del Tortoni. Medias lunas empezadas, café con leche por la mitad,
frío.
Y ahí malamente subsistimos y nos quedamos hasta la noche para hacer este programa. Y ustedes ven, recién acabamos de cenar, se nos han dado unos medios sándwiches,
sí,
que mucha gente los deja porque están quemados en la parte de abajo. Porque así es la costumbre del Tortoni.
Ah, sí, así es el sándwich del Tortoni, quemadito abajo.
Sí, bien. Así que después de cenar comienza este programa. Seguiremos con la historia rusa, terminaremos hoy con la historia rusa que venimos contando en estos días. No toda la historia rusa, sino el fragmento de historia rusa que nos ocupa en estos días. El sueño trunco de Ana Leopoldovna. Resumen de lo publicado. Ana Ivanovna, zarina de Rusia, no podía tener hijos. Para perpetuar su dinastía y evitar que la destronaran prematuramente, buscó un sucesor a través de una sobrina que se llamaba Ana Leopoldovna. Para eso la casó con un alemán llamado Antonio Ulrico de Bevern y la obligó a que cumpliera con el amor conyugal a efectos de quedar embarazada. Ana Leopoldovna y Antonio Ulrico se amaron dificultosamente y a fines de 1740 nació Iván, el heredero que la zarina esperaba y que tuvo gracias a la ayuda de su sobrina que, como dice la crónica, prestó su vientre. Pero en ese mismo año, en 1740, la zarina Ana Ivanovna se murió. Un amante que ella tenía se hizo de la regencia. Pero Ana Leopoldovna, la mamá del pequeño, dijo que ella misma debía ser regente como madre que era del pequeño Iván. Provocó una revuelta, el amante de la zarina finada fue a parar a Siberia, Anita Leopoldovna fue regente y esperó tranquilamente que su hijo creciera para consagrarlo zar con todas sus potestades. Imagínense, el chico tenía 5 o 6 meses, ¿qué va a hacer? No lo van a nombrar zar. Tenés que ponerle un regente a un niño de 6 meses.
Uh-huh.
En general los niños de 6 meses son pésimos gobernantes, como sabe cualquiera que lea los diarios. Muy bien, hasta allí llegamos allá. Empieza entonces la regencia esperanzada de Anita Leopoldovna. A cada rato iba a ver al bebé a ver si crecía. Le advirtieron, no lo mires tanto porque no termina de crecer nunca, como pasa con las tortas. Se pasaba mirando al Zarevich y le daba muy poca bolilla a su esposo, el desagradable Antonio Ulrico. En realidad Ana era bastante perezosa, se levantaba muy tarde, se quedaba en sus aposentos en camisón y sin peinarse, leía novelas y las dejaba por la mitad. Se santiguaba 20 veces por día ante los numerosos íconos con que había decorado sus paredes y rogaba por la llegada sin obstáculos hasta la mayoría de edad de su hijo. Pero además se consiguió 2 amantes, un hombre y una mujer. El tipo era el conde de Linar y la dama se llamaba Julia Menden. Para tenerlos cerca y eludir cualquier escándalo, hizo que ambos se casaran entre sí. El conde y Julia se casaron, y de este modo aquel matrimonio podía acercarse a la regente sin mayores inconvenientes y celebrar a puertas cerradas, desde luego, un distinguido menage a trois. El marido de Ana, el ya mencionado y desagradable Antonio Ulrico, conocía esas relaciones e interpretaba el papel del marido herido. Pero sus enojos eran tan artificiales y breves que Ana Leopoldovna no le daba bolilla y continuaba divirtiéndose con sus amantes. Mientras la regente se divertía, su esposo, Antonio Ulrico, se enojaba y el pequeño Zarevich crecía. Pero en Rusia empezaba a aparecer la figura de una princesa olvidada. Era nada menos que Isabel Petrovna, una hija directa de Pedro el Grande, que nunca había accedido al trono que le tocaba porque había renunciado. Había renunciado a ese privilegio y entonces habían venido todos estos advenedizos, que eran una rama lateral de los Romanov. Muy bien, Isabel vivía apartada de los gobernantes del imperio. Alguna vez hemos descrito a Isabel Petrovna. Dicen los cronistas que era alta, robusta y que seducía a muchos porque usaba vestidos ceñidos, tanto para cabalgar como para bailar y desfilar. No tenía ninguna vergüenza en mostrar sus encantos, que se concentraban violentamente en el busto. Dicen que tenía ojos pardos y dentadura blanca en tiempos en que los dientes de la mayoría de las personas se pudrían a los 30 años. Los biógrafos también dicen que desplegaba con virulencia su erotismo. El gobierno de Ana Leopoldovna tenía enojados ya unos cuantos. El patriarca ruso reprochaba lo que sucedía en las antecámaras entre Ana y sus amantes, ¿no? Se aseguraba que sus ansias de placer eran tales, no las del patriarca, sino las de Ana y sus amantes, que las de Ana, que no llevaba prendas abotonadas para poder quitárselas más rápidamente cuando se reunía con sus amantes. Claro, ¿a qué andar perdiendo tiempo con cigarros? Los hombres de la Guardia Imperial le reprochaban a Ana su desdén. El pueblo decía que Ana despreciaba la calle. Decían que la regente no paseaba por la ciudad como habían hecho otras zarinas. En cambio, Isabel Petrovna, la princesa renunciante, se mostraba gustosa en público, circulaba a caballo con los vestidos que hemos descrito y respondía a todos los que la aclamaban. La llamaban, bueno, madrecita, pero esas son cosas de rusos. Uno de los primeros en haber detectado el ascendiente de Isabel sobre el pueblo y los burgueses fue el embajador de Francia, el marqués de la Chétardie. Y enseguida empezó a pensar en los beneficios que podría obtener para su país, e incluso para él mismo, si llevaba a Isabel, que era una princesa que había renunciado al trono, al poder. Y se inició la conspiración para deponer a Ana Leopoldovna y a su hijo, el Zarevich Iván. La facción francófila cerró filas en torno a Isabel. Además, desde el último soldado hasta el oficial de más alto rango, hablaban de la injusticia a la que estaba sometida una hija legítima de Pedro el Grande. Y lo hablaron a la mesa, che, usted renunció, parece mentira, qué sé yo. ¿Qué le parece si deponemos a esta mujer, Anita Leopoldovna, que después de todo era sobrina de una segundona de nadie, y a este Zarevich Iván, que tiene 6 meses, hace como 6 años, y que no crece nunca, y la ponemos a usted, qué sé yo? Y al principio Isabel se asustó, se imaginó denunciada, encarcelada y enviada a Siberia. Leía mucha literatura rusa y creía que a todos los que hacían algo los mandaban a Siberia. Pero los intrigantes lograron convencerla y aceptó. Eso más, Ana Leopoldovna se enteró de los rumores que hablaban de elevar a Isabel al trono. Y un día llegó hasta el lugar donde estaba Isabel, con sus cortesanos, acólitos, ahí los alcauciles. Estaba jugando a las cartas Isabel. Ana se acercó a ella, interrumpió el escolazo y le pidió que la acompañara a una habitación contigua. Una vez a solas con Isabel, Ana le repitió la denuncia que acababa de escuchar. Isabel empalideció, juró que había sido mal aconsejada, se arrojó llorando a los pies de Ana pidiendo perdón. Ana quedó conmovida por la sinceridad aparente de aquel arrepentimiento y también lloró. Y en lugar de enfrentarse, las dos damas se abrazaron entre suspiros y promesas de afecto, y al final de la velada se despidieron como dos hermanas. Ahora, muy bien, los conjurados, enterados de que Ana ya sabía todo, decidieron apurar el golpe. Yo vamos a darlo ahora porque si no, vamos a ir todos presos. El 25 de noviembre de 1741, el embajador francés, el jefe de la Guardia Imperial, le dieron a Isabel una cruz de plata, unas palabras de aliento, y le colgaron al cuello el cordón de la Orden de Santa Catalina. Y la llevaron con ello al Palacio Imperial como estandarte, a patadas en los talones. Los conjurados se toparon con un centinela al que no habían tenido tiempo de avisar. Y creyendo obrar bien, el tipo dio la voz de alarma con el tambor. Bueno, uno de los conjurados rompió el tambor de una piña y la tropa rebelde avanzó con Isabel al frente. Entró en la pieza de Ana. La regente estaba polillando, durmiendo contra el marido, sí. El desagradable Antonio Ulrico. Dice la crónica. Al abrir los ojos, Ana Leopoldovna vio a Isabel que la contemplaba con una serenidad alarmante. Sin levantar la voz, Isabel dijo, «Hermanita, es hora de levantarse». Ana, muda de estupor, no se movió. Antonio Ulrico llamó a la guardia, pero no se presentó nadie. Ana supo de su derrota y la aceptó sin despertar del todo. Por ahí siguió durmiendo un rato más. Y así fue como Isabel Petrovna se hizo del poder en Rusia y cómo terminaron las esperanzas de Ana Leopoldovna de ver consagrado a su hijo Iván como zar de Rusia. Ella, su marido, Antonio Ulrico, el desagradable Antonio Ulrico, y el zarevich Iván, que no terminaba de crecer, fueron desterrados y se instalaron en Riga, capital de uno de esos tres estados que son Estonia, Letonia y Lituania. ¿De cuál es capital, Tilio? Bueno, es de uno de los tres, es capital, Riga, la ciudad de Riga. Desde luego fueron, en aquel tiempo supongo que no serían estados independientes, ni mucho menos, fueron vigilados fuertemente para que no intentaran ningún regreso, y la verdad es que nunca regresaron. Isabel gobernó durante 20 años el imperio y siempre estuvo atenta a que el pequeño Iván estuviera lejos e inoperante. Pero el pequeño Iván, aún 20 años después, seguía teniendo 6 meses. Ahí termina la historia, Rolón. ¿A quién quiere dedicarle este resumen de cuestiones dinásticas?
Al pequeño Iván.
Al pequeño Iván.
Que lo lleva a un lado para el pobre
está, Parece mentira que tuviera 35 años.
Pensaba que lo tuve en brazos.
Sí, sí. Pensaba que la conozco desde que era lejos. Parece, como era que decíamos nosotros, parece si hubiera sido ayer que la tuve en mis brazos.
Sí, y la mina decía, fue ayer.
Fue ayer. Hemos ido a la discoteca y le hemos explicado a este hombre, bueno, qué sé yo. Esto se trata de la marcha hacia Riga de Ana Leopoldovna. Entonces nos dio la bonita canción criolla que se llama Mirada como se va. Está muy bien cuando una zarina de puesta o cuando una regente de puesta marcha en dirección a Riga, los cortesanos, los boyardos, suelen decirse el uno al otro, mirala como se va. Es una frase que sirve también ante la retirada de señoritas opulentas,
sí,
que suelen ser, de esas que suelen ser mejor cuando se van que cuando llegan.
Sí.
Mirala como se va, es una canción criolla que dedicamos entonces a las zarinas o a las regentes exoneradas y a las señoritas de buen irse. Adelante, Carlos Gardel.
Mirada como se va, ay de mí, y dijo que me quería. Mirada como se va, ay de mí, y dijo que me quería. Y si habrá un pico como yo de mí, fue la marca, no es solía. Mírala como se va. Te vas y me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Si ya te vas y me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Y aunque sea en la memoria y de mí, tú me tendrás. ¿Por qué te vas? Supuesto que ya te vas a ir de mí, solo una cosa te pido. Supuesto que ya te vas a ir de mí, solo una cosa te pido. Que no me guarde aquella agua y de mí, duela fuerte. Un dedo de vida, mírala como usted.
Mirala cómo se va, de Salinas, ha cantado Carlos Gardel.